la mañana de El Espectador. Ahora estamos en las 9:10 de este lunes 10 de julio.
Presenta American Express de Banco Comercial.
Cuando se incorpora también Andrés Gil, el jefe de producción de Introspectiva. ¿Qué tal, Andrés?
Buenos días, Emiliano.
Finalmente fue para Italia. Los dirigidos por Marcello Lippi se quedaron con la Copa Mundial FIFA Alemania 2006.
Sí, y fue la cuarta vez que la Azzurra termina en lo más alto del podio, después de los éxitos anteriores de, recordemos, 1934, 1938 y el ya un poquito más preciso, 1982.
La estadística lo marcaba. En función de los antecedentes, las probabilidades de que ganara un equipo europeo eran muy altas.
Es verdad, la historia señala que, con apenas una excepción, la de Brasil en Suecia 1958, cada vez que el Mundial se jugó en Europa, ganó un equipo europeo. Y bueno, esta vez, además de Italia, lo que ganó fue la estadística, porque los cuatro semifinalistas fueron europeos, ¿no?
Lo cierto es que para muchos fue un Mundial mediocre, sin grandes novedades tácticas, aunque al mismo tiempo la táctica generalmente predominó sobre la técnica, llevando entonces a que muchos partidos se hicieran definitivamente aburridos.
Sí, tampoco surgieron nuevos grandes jugadores, y para colmo, algunos de los nombres que habían generado más expectativa en lo previo fallaron, no estuvieron a la altura de las circunstancias.
Pero bueno, más allá de estas primeras evaluaciones generales que hacemos Andrés Gil y yo, y que a quién le pueden importar, vale la pena que sobre lo que pasó adentro de la cancha y lo que ocurrió fuera de los estadios, aprovechemos la experiencia directa que en Alemania acumuló el profesor Ricardo Piñeyrúa, director de 13-0, que regresó este fin de semana. Profe, buen día otra vez. Ya te saludamos temprano, pero capaz que los oyentes no te escucharon.
Buenos días.
Profe, hay como cierto consenso en cuanto a que fue un campeonato mediocre en materia de fútbol. Yo decía, sin grandes novedades en lo táctico, sin jugadores que sobresalieran demasiado, con demasiados partidos aburridos, dominados por la especulación, por los planteos más bien avaros. ¿Tú tuviste esa misma sensación?
Sí. Fue la misma sensación que a mí me quedó, que incluso se reflejó en la falta de emoción que hubo en la mayor parte de los partidos. Yo creo que, salvo el partido Alemania-Italia, que fue un partido realmente emotivo, porque uno sintió que pasaba algo, en el resto de los partidos siempre me faltó esa cosa que en el fútbol es necesario, esa sensación de que claro, que algo va a pasar, porque era como que no pasaba nada.
¿Pero fue realmente peor que los mundiales anteriores, que los últimos 3 o 4 mundiales?
A mí me parece que fue bastante parecido al de Japón y Corea. Después creo que con respecto al Mundial de Francia fue diferente. Creo que Francia tuvo, en Francia hubo otro fútbol, hubo otra cosa que fue más atractiva, más figuras, equipos más importantes. De hecho, no es un dato que uno debiera descuidar que Francia casi, no casi, pero con cuatro jugadores que habían ganado ese Mundial hace 8 años, que había quedado eliminado y sin hacer un gol en el Mundial anterior, con muy pocos retoques, y jugando casi el mismo fútbol, terminó jugando en la final.
De todos modos, no hay tampoco muy buenos recuerdos en el futbolístico de lo que fueron los mundiales, por ejemplo, del 90 o del 94. Quizás el 98 fue una excepción, ¿no?
Sí, el 90 fue quizás como un punto de quiebre en el mundial, que incluso llevó a que se buscara tomar medidas para tratar de cambiar el fútbol de fuerza, de violencia, de golpes que se había dado en los campeonatos del mundo, para tratar de generar un fútbol que fuera un fútbol espectáculo, ¿no? Que incluso está marcado, como que incluso hay como una contradicción, hay quienes dicen que el país con menos pasión futbolística fue el país en el que empezó el cambio del fútbol, y que dejó de ser una cosa de hombres que se pegaban para transformarse en un juego que deleitaba, que era Estados Unidos, justamente. Pero igual, de cualquier manera, recién en Francia yo creo que se vio un gran mundial, Y yo creo que esto fue, más allá que el Láter dice que fue uno de los mejores del mundo, desde el punto de vista de lo que pasó dentro de la cancha, yo creo que este no fue un mundial atractivo.
¿Y por qué?
¿Tenés
alguna interpretación? ¿Por qué hubo tan pocos goles, por ejemplo?
Yo tengo una idea, una interpretación personal, es decir, una cosa que se me ha ido generando con el paso de del tiempo. En realidad, hay un problema que es incluso hasta de comparación, ¿no? Uno compara lo que ve en un campeonato del mundo con lo que ve de repente en otros lados. Y en realidad, cuando ve un partido de campeonato del mundo, está viendo una selección nacional que no siempre es una selección, que tiene un gran trabajo. Blatter dijo el otro día, bueno, se terminó con tiempo para que se pudieran preparar bien los equipos. Y es cierto, estamos hablando de 20 días, 25 días de trabajo colectivo. Al fin de una temporada, más de la mitad de los jugadores que participaron en el campeonato del mundo jugaron en las ligas europeas. Están teniendo las temporadas realmente agotados. Y entonces creo que se llega a jugar un campeonato del mundo, o se juega a los campeonatos del mundo de naciones, sin los mejores, sin encontrar el mejor fútbol. Que de repente uno sí lo encuentra cuando ve un partido entre el Barcelona y el Chelsea. Y lo compara, porque uno ve el Barcelona-Chelsea con estrellas de los mejores equipos del mundo, de los mejores países del mundo, y con un trabajo de un año, con un equipo que juegan un partido o dos partidos por semana, y ese es un nivel de fútbol que es el más alto, y que en definitiva es más alto que el del Mundial.
Se nota también en la cantidad de lesiones, ¿no? Quizás
claro.
El momento máximo de exigencia se encuentra con un momento quizás de fragilidad a nivel de lo físico, ¿no?
La cantidad de lesiones que se dan antes que empiecen los campeonatos, e incluso dentro de los propios campeonatos. Ayer uno se sorprende que Vieira se lesionó corriendo solo. El otro día el lateral derecho de Portugal se dobló un tobillo y se lesionó solo. Es decir, estamos al final de la temporada, los jugadores están más para...
¿Es pues el piso de las canchas? Porque se está con él también, ¿no?
No, ¿en serio?
Lo único que faltaba.
No,
como que era demasiado duro, que había riesgos de patinar, ¿en qué no sé eso?
No, yo honestamente no lo sentí, pero no. Yo creo que se da ese hecho, ¿no? Es decir, que no tenemos, no son grandes equipos, sino que son representaciones nacionales que no tienen trabajo colectivo, que sus representantes juegan en otros países, que están al final de las temporadas, y que en realidad lo que sí hay, me parece, y esto creo que sí, es que hoy el Mundial es casi el único, una de las pocas cosas donde se sigue reflejando un espíritu nacional. En un mundo muy globalizado, el Mundial sigue teniendo esa cosa de la nación, de la patria, del país. Y yo creo que ahí, en cierta forma, está gran parte de la pasión que despierta, que va mucho más allá del fútbol que se juega. No, eso no. Hay que ver, uno veía a los alemanes y eran... No había una casa en Alemania que no tuviera la bandera, no había un alemán que no tuviera un escudo, una gorrita, que no tuviera identificado con la selección. Bueno, y lo mismo pasaba con los miles y miles que fueron de distintos países. Y en realidad incluso tampoco era una cosa que si no ganaban el Mundial era horrible, porque uno vio a los alemanes que terminaron tercero y festejaron, los portugueses se fueron felices. Seguramente los franceses sufrieron en la final, pero después estaban contentos porque de alguna manera su país había llegado. Yo creo que hay un montón de elementos que juegan, el agotamiento, la falta de trabajo, que no son los mejores equipos en definitiva, y el momento en el que se juega, y también esa presión nacional que hay sobre los...
Claro, eso te iba a preguntar. Emiliano decía, lo táctico primó sobre lo técnico. Emiliano hablaba también de especulación. No en vano, fue casi el Mundial con menos promedio de goles por partido después del de Italia.
¿Cuál fue el promedio?
Al final me faltó sumar los números, pero está en el orden del 2,30 por ahí, cuando el más bajo había sido el de Italia con 2,21 goles por partido. Pasa un poco por ahí, el miedo a perder termina dando que el orden táctico termine primando sobre todo.
Yo creo que ahí hay un elemento también que juega, y es que cuando los equipos no tienen una capacidad futbolística desarrollada por el trabajo continuo, siempre apuestan mucho más al ordenamiento defensivo, que es lo que da seguridad. Lo que te dicen acá los técnicos, los equipos se andan de atrás para adelante, que bueno, que eso es una decisión, que no digo que esté bien o mal, pero lo dicen los técnicos, es lo mismo que piensan los técnicos de las selecciones. Las selecciones se andan de atrás para adelante, es decir, lo primero que vamos a hacer es a no perder. Entonces tienen trabajo defensivo, buen equilibrio, pero después cuando llega la hora de la definición, prácticamente es a la capacidad creativa de los jugadores. Si no aparece el jugador, si no aparece Ronaldinho, si no aparece Ronaldo, Brasil no juega. Es decir, Brasil es muy fuerte defensivamente, pero no tuvo capacidad para hacer goles. Y en definitiva, cuando vos, Italia sale campeón del mundo, prácticamente con ese promedio de goles. Es decir, Italia tuvo un promedio de goles casi de 2 a 0,1. Es decir, estuvo en el promedio. Y entonces estuvo en el promedio y eso es lo que le permitió ganar el mundial. Yo creo que cuando no hay herramientas futbolísticas, tácticas, incluso individuales, porque no hay una gran potencialidad, entonces todo se reduce a cuidamos la pelota y arremos. Bueno, yo una cosa nada más. Y lo único que no estoy muy de acuerdo con algo que ustedes, no es que hayan planteado, pero que se maneja mucho suficiente. Yo creo que uno de los problemas, y este es del fútbol en general, es que hoy existe un dominio de la técnica a alta velocidad tan expandida que es muy difícil hacer diferencias. No sé si se me
entiende. Desarrollarlo un poquito más.
Lo que quiero decir es decir, vos veías a todos los equipos y era muy difícil encontrar un jugador que no tuviese la técnica de sacar su jugador de arriba, de hacer un dribbling, de tocar de primera, de ir a buscar la pelota, de devolver. Como era muy difícil no encontrar un jugador que no tuviese la velocidad de anticipo para cortar esa jugada, para marcar. Es decir, se ha desarrollado tal el fútbol, de tal manera, en cuanto a la velocidad, la potencia física y la capacidad técnica para jugar a esa velocidad, que se hace muy difícil jugar. Se hace muy difícil jugar. Entonces pasa eso que es eso que aburre, que es un toque, y tocan para los costados, y tocan, van para un lado, van para el otro. ¿Por qué? Porque están buscando el momento de poder explotar algo diferente, ¿no? Hay una vieja frase de Maturana que dice que el problema del fútbol es que la cancha se acorta, pero hay que tener la inteligencia de saber que nunca se angosta, ¿no? Es decir, y entonces los equipos juegan para los costados porque tratan de esperar el momento de ver si pueden meterse en profundidad. Y es muy difícil porque todos juegan muy bien.
Desde la audiencia aparecen otros factores. Julio de Malvin, por ejemplo, entiende que no estamos diciendo nada sobre los jueces. El arbitraje fue muy malo y muy controversial. Y Fernando, que escribió por correo electrónico, habla de algo que tiene que ver con eso. Dice, el campeonato del mundo dejó de ser atractivo desde que comenzaron a disputarse partidos en segunda ronda a matar o morir. Y muchos de ellos terminan definiéndose por penales en un régimen bastante azaroso. Hasta Alemania 74, cuando clasificaban a segunda ronda, se formaban dos series en las cuales cada equipo disputaba por lo menos tres partidos y el mejor de cada serie disputaba la final. Ahí no incidían los árbitros de forma brutal, ni tampoco incidían los equipos que iban a especular.
Sí, fue hasta, eso creo que fue hasta España 82 que se jugó.
España 82,
sí. Hasta España 82 que se jugó así. Puede ser, sí. También en los partidos de... Es tan discutible. Digo, claro, porque en los partidos, en las series de tres, siempre está aquello de me conviene no perder, igual en el último partido tengo la posibilidad de ganar. En los partidos de ida y vuelta, de definición a morir, como son estos, a veces aparecen equipos que se juegan a más y otros que no. Por ejemplo, el partido de Italia-Alemania fue bien claro, ¿no? Cuando en el arranque del alargue, Lippi cambia totalmente su equipo, es un equipo totalmente ofensivo porque siente que ahí puede ganar y que si va a los penales probablemente pueda perder. O sea, eso es otra cosa. Y yo con los árbitros, honestamente, no creo que haya habido, no tengo la sensación de que haya habido decisiones que hayan dejado por el camino a equipos por culpa de los altos. Errores hubo una pila, ¿no? Errores hubo muchísimos. Incluso Italia se vio beneficiado con un penal contra Australia muy discutible.
Un apunte sobre esta cuestión en particular. Está claro que en los estadios se está viendo en pantalla gigante la transmisión de los partidos. Mi consulta es, ¿en esa transmisión que se ve en el estadio aparece el replay de las jugadas polémicas?
No aparece.
Ah,
no aparece ningún replay. Si en el estadio... en realidad no está bien dicho, aparece solo el replay de los goles, ¿ah? La jugada de los goles, cuando hace el gol, esa jugada sí se repite por la pantalla gigante. Debe haber algún director especial que en el momento en que aparecía que él se empezaba a mover el logo aquel del mundial que venía la repetición, ahí quedaba una imagen casi fija del estadio, como una cámara fija que está en algún lado que mostraba una panorámica de tal.
O sea, los jueces no podían recurrir al replay para resolver sobre una cuestión polémica.
No, ni los jueces ni la gente debería verlo. Pero eso no quiere decir que no se les escapara alguna. ¿No? A veces se les escapaba alguna. Seguramente debía ser, por eso digo, debía haber alguna persona que no era una computadora que en el momento empezaba el replay ponchaba. No, alguna persona que tenía que apretar un botón, porque más de una vez se empezaban a mostrar el replay y ahí se cortaba, y alguna vez se vio el replay completo, ¿no? Ayer los colegas, por lo menos de Canal 4, a quienes estuve escuchando, dijeron que la jugada de el cabezazo no se vio, pero sí se vio otra jugada que fue muy polémica y que generó mucho descontento, ¿no?
Un dato quizás sintomático a propósito de lo que veníamos hablando, y tú dijiste lo de pasar respecto de la capacidad de anticipo de los defensas. Creo que alguien que marcó la diferencia en este Mundial fue bueno, el jugador que finalmente fue electo como el mejor del Mundial, que es Fabio Cannavaro. Un defensa, algo poco común en un Mundial que se termine premiando como el mejor jugador, un defensa que además tiene 32 años, ¿no? Uh-huh. Para vos era uno de los candidatos a ser electo mejor jugador. ¿Tenías algún otro nombre?
En realidad, a mí Cannavaro me pareció un jugador. Ahora me queda la duda si fue Cannavaro o Zidane finalmente el electo, pero...
Sí, esta mañana se confirmó que Zidane.
Le
dieron el Balón de Oro.
El Balón de Oro a Zidane, pero Cannavaro creo que fue elegido el segundo y la diferencia fue muy poco.
Sí, no, y además 6 de los 10 postulados a ser mejor jugador eran defensa, ¿no?
Sí. Solamente había 2 delanteros.
Justamente, estaba Balak por ahí en el medio, que también...
Sí, claro, era una forma de decir vamos a ponerle a alguien porque queda muy feo. Pero eso también te demuestra, pero incluso te demuestra que el nivel futbolístico desde el punto de vista ofensivo, creativo, no fue bueno. Pero incluso también lo demuestra que el goleador del campeonato del mundo, en vez de salir de los partidos finales, como habitualmente pasa, salió de los partidos iniciales. Es decir, habitualmente sucede que el mundial se va desarrollando y en un momento determinado, cuando explota el equipo, cuando explota el Mundial, a partir de octavo, aparecen las grandes figuras. No aparecieron las grandes figuras. Es decir, todavía Zidane, yo creo que se considera el mejor jugador del mundo, casi hasta afectivamente. Porque, bueno, no, casi que estaba eliminado Francia, él volvió, jugó muy bien, no digo que no haya jugado muy bien, hizo goles importantes, tuvo algunas jugadas. Pero tampoco es una cosa que uno dice, che, qué bárbaro, Zidane, no lo podían parar.
Jugó 2 partidos bien.
Sí, jugó partido contra España con...
Los necesarios, quizás.
Sí, no, está bien.
En la primera fase no apareció.
En la primera fase jugó mal.
Por eso.
Incluso se fue suspendido por doble amarilla.
El partido no jugó.
O sea, y bueno, y terminó siendo expulsado por una agresión. O sea, no es aquello que vos veías a algunos jugadores y decías, ¡pah, qué impresionante! Y, creo que se tomó bien el nombre. Incluso que ni siquiera llegaron a jugar, pero uno miraba mundiales y se acordaba, yo qué sé, aquel mundial de Stoikov, de Zucker, de Javi, que no eran los jugadores de las grandes selecciones, pero que vos veías, bueno, vamos a ir a Rumania a jugar tal, vos no sabes, uno ve Ucrania y Shevchenko, a mí fue una decepción. La República Checa, yo tenía una expectativa muy grande, Nedved fue una decepción.
Para terminar con esta parte de la conversación, profe, ¿cabe la posibilidad de tomar medidas para revertir este estado del fútbol en los campeonatos mundiales? Porque se sabe, ha circulado la noticia de que la FIFA tiene en estudio algunas reformas.
Sí, hay algunas reformas que se vienen discutiendo en el fútbol hace mucho tiempo.
Vi que hasta se habla de agrandar los arcos, por ejemplo.
Bueno, sí, en realidad, aquí habría que hacer una ecuación que es la siguiente. Es decir, lo que cambió fundamentalmente en los últimos 30 años fue la capacidad del hombre de recorrer el terreno de juego. Hace 30 años se estimaba que un jugador corría 4 o 5 kilómetros por partido. Y hoy hay jugadores que corren 12.
Ajá.
Y eso en un espacio donde que el espacio no se agranda. Por lo tanto, eso significa que los espacios libres son menores. Entonces, ahí hay varias alternativas. Una que, desde el punto de vista de los costos, es prácticamente imposible, y es agrandar las canchas. Es imposible, porque eso significaría modificar la estructura del fútbol de todo el mundo. La cancha no se puede agrandar, se puede agrandar mínimamente. Entonces, por ahí pasan 2 alternativas. Y es, bueno, agrandar los arcos, para ver si se hacen más goles. Otra que ha aparecido por arriba de la mesa siempre es sacar un jugador, que también tiene muchos costos, incluso humanos y sindicales, ¿no? Andar a decirle de jugar, a las mutuales de jugar, le vamos a sacar un jugador por equipo. Pero desde el punto de vista del fútbol, eso puede ser una solución. Las otras que se han buscado han sido muchas sobre el tema de la velocidad del césped. Y no sería descartable que en breve tiempo el césped sintético empiece a ir sustituyendo paulatinamente al natural, primero por el mantenimiento mucho más fácil, segundo porque es mucho más rápido.
Ya se jugó
un día en Perú, exactamente, sí. Y ya hay canchas en las cuales se juega oficialmente que tienen inyectados en la cancha césped sintético, ¿no? Y que permite, bueno, se juega prácticamente la cancha es con los dos combinados. Y creo que va a ser la alternativa que van a seguir. La OTAN se ha trabajado mucho sobre la pelota es cada vez más liviana y cada vez más veloz.
Y cada vez más impredecible.
Cada vez, claro.
Preguntar a los arqueros, ¿no?
Sí, seguro preguntar a los arqueros. Entonces, ahí está. Pero creo que sí, que de alguna manera se van a ir viendo formas. Pero el fútbol es muy conservador, ¿no? Es decir, el fútbol debe ser uno de los deportes más conservadores que existen en cuanto a las modificaciones de sus reglas. Es decir, se remodifica que la ley del offside, la única modificación que tuvo es que desde 1913, creo, del 20, es que en vez de estar adelantado, puede estar en la misma línea, y eso se consiguió un avance formidable.
Y el tema de las... ¿Cómo pensás que incide el tema de la... Siempre se habla de la globalización, de las comunicaciones. El hecho de que no puedan aparecer grandes sorpresas tampoco en los mundiales tiene mucho que ver con que cada vez sabemos más de los fútbol, del fútbol que se practica en cada país, y entonces encontrar ya un juvenil que surja y que aparezca y que sorprenda es cada vez más difícil, y al mismo tiempo cada vez se conoce más al rival, cada vez es por eso mismo cada vez tenés más herramientas para que lo táctico siga predominando.
Yo creo que sí, yo siempre recuerdo cuando Uruguay fue al Mundial de Alemania en el 74, que salió de aquí saludado como campeón. Cuando llegó a Alemania se recibió una paliza de Holanda que fue terrible. Nadie sabía quiénes eran los holandeses. Para nosotros, era una pavada. Iba a ser una pavada, Holanda, los holandeses, que andan en sueco, en los molinos, recogiendo, no sé qué. Claro, y los holandeses le dieron una paliza. Pero la revolución holandesa del fútbol ya venía del Ajax, era un equipo que ya había sorprendido a Europa, pero vos no lo veías, no lo conocías, no sabías quién era.
Ahora, eso no tiene arreglo. Sobre ese factor, ¿verdad? El peso de las comunicaciones y la circulación de la información, no hay
cosa. No, pero eso digo, pero eso ha cambiado totalmente. Es decir, hoy vos sabés exactamente quién es que hay cada uno, lo ves permanentemente a cada uno de los jugadores y a cada uno de los equipos, sabes cómo juegan. Prácticamente todos los equipos además juegan igual. Ya no existe. En el Mundial yo vi un solo caso de una marca al hombre. Uno, que fue Serbia, que puso un volante a marcar a Riquelme. Lo sacó cuando terminó todo el tiempo. Ya nadie marca más al hombre, todo el mundo marca en zona. No hay ninguna línea de la cancha que no tenga cuatro jugadores. Es decir, o es 4-3-3 o es 3-4, pero en el ancho de cancha siempre hay cuatro jugadores. No, lo de Carrasco, el 3-3-1-3, no existe en el campeonato del mundo. No hay nada nuevo. Y después es cuidar la pelota, agruparse, interceptar, cuidar la pelota, tener paciencia.
Y casi los únicos partidos que también han sido entretenidos, a mi gusto, por lo menos, es donde participan africanos. Eso es porque capaz que ellos son los más primitivos desde el punto de vista.
Me parece que sí, son los más ingenuos, ¿no? O sea, había que ver cómo Ghana marcaba a Brasil parado en la mitad de la cancha, y cada vez que Brasil tiraba la pelota para adelante, llevaban cuatro brasileños solos. Yo creo que incluso por eso no han podido tener una buena actuación mundial, porque tienen una gran ingenuidad colectiva.
American Express llegó a Uruguay y está al alcance de su mano a través del nuevo barco comercial, emisor exclusivo de American Express para nuestro país. Recuerde, en Uruguay, American Express es el nuevo barco comercial.
Estamos en perspectiva de mañana con el profesor Ricardo Piñerúa, recién llegado de Alemania. Estamos tratando de trazar un balance de este Mundial de Fútbol 2006. En los minutos anteriores, muy concentrado en lo futbolístico, en el deporte. Vamos a tratar en los que siguen, en la segunda parte de esta charla, de ir a otros aspectos de la organización, a lo que se estaba jugando afuera de los estadios. A propósito de cómo cambiar las reglas para lograr un fútbol más entretenido, bueno, y que haya más goles, dice Pedro del Parque Rodó, hay que hablar de las brusquedades del juego y las simulaciones que se dieron tanto en este Mundial. Pero luego agrega, y si se quiere introducir cambios, hay que desechar el offside.
¿Te gusta la idea, profe, o no?
Lo que pasa es que, primero, siempre las teorías, esto es una experiencia de la vida, ¿no? Es decir, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Es decir, el offside es la regla más importante del fútbol. Si sacamos la ley del offside, jugamos a otra cosa. Y claro, es otro juego. Quizás habría que hacer puede haber alguna experimentación, pero incluso la ley del offside no lo hace al fútbol más defensivo. Por el contrario, yo creo que lo hace más ofensivo. Quizás puede ser que tuviese bueno que, como en el básquetbol, tuviesen un tiempo X para pasar la mitad de la cancha y tener que jugar en espacios más reducidos, o de repente correr la línea del offside, que no sea de la mitad de la cancha.
pero quitar la ley del offside y es como sacarle al fútbol la ley madre, ¿no? Me parece a mí que eso sería terrible. Seguimos conversando esta mañana en perspectiva con el profe Ricardo Piñeirúa a su regreso de Alemania. Seguimos hablando del Mundial en las canchas y afuera de los estadios. Vamos a empezar un poquito más tarde la tertulia hoy sobre las 10, ya que ya hay algunos de los integrantes de la mesa que se ha acercado. Buen día, Connie.
Buenos días, Emiliano, Andrés.
A ver, ¿qué otros temas de los que Ricardo vio y vivió en directo estando? ¿Cuántas semanas en definitiva estuviste?
Y más de 4, ¿no?
Sí, del
sí, un mes, sí. No, una cosa que me llamó la atención, que me quedé pensando ahora. Está, ganó Italia, estamos usando la cortina del Mundial de Italia 90, pero la canción del Mundial de Alemania 2006.
No tuvo impacto. No.
La cantaron ayer en la ceremonia.
Sí, la cantaron en la ceremonia inaugural. Lo que pasa es que en realidad no hay ninguna canción de mundiales que haya tenido el impacto que tuvo la del Mundial de Italia, ¿no? Que hasta el día de hoy. No. Sí. En los Juegos Olímpicos ha habido alguna, la de Barcelona fue muy impactante y todo el mundo se la acuerda, pero después no han habido buenos grandes temas que digan, ¡ah, qué bueno esto! Es inolvidable, ¿no?
El tema infraestructura, como lo viste, profe, a mí me tocó visitar algunos estadios durante mis meses en Alemania en lo previo. Realmente parece que hubiera habido como un escalón para este Mundial. ¿A vos te parece que fue así?
Yo ya me quedé muy impactado. Los estadios de Japón, bueno, y de Corea eran impresionantes, ¿no? Yo fui allí donde por primera vez en mi vida vi un estadio donde el baño del estadio era mejor que el de mi casa. Mucho mejor que el de mi casa, por decirlo. Bueno, más lindo dependía del momento, ¿no? Pero los pisos, era una cosa que te impresionaba.
Sí, pero estadios capaz que mucho más artificiales, puesto
que lo que pasa es que ahí está aquella, en aquel libro de Galeano sobre fútbol, que confieso que a mí nunca me gustó demasiado, una de las cosas que me encantó fue el de los estadios con memoria, ¿no? Esto es Alemania. Vos ibas a jugar al estadio de Dortmund, es el estadio de Borussia, y era un estadio que estaba impresionante, pero la cancha estaba ahí al lado y vos sentías, ¿no?, como que eso te impresionaba. Yo creo que desde el punto de vista de la infraestructura fue excelente, excelente. Digo, no tuvo nada malo. 1.500 millones de euros creo que se gastaron, o se invirtieron, ¿no?, en la construcción, reforma y reformulación de los estadios, prácticamente todos cerrados, y el mejor, es decir, que es el de Gelsenkirchen, ¿eh? A mí, el más imponente es el de Berlín, ¿no?
Es por su historia.
Es historia, y vos lo ves, aquella escalinata fascista, ¿no? Porque es una escalinata fascista con la, ¿cómo se llama? La pira esa para
sí, el PVC.
El PVC, ¿no? Es más que yo, te da una idea, te imaginas a Mussolini bajando, bajando por allí, ¿no? Pero es impresionante, es un estadio impresionante.
Y además en la parte exterior está el proyecto de reconstrucción, exigía que se mantuviera exactamente como fue construido en el año,
¿no?
Para las Olimpiadas del 36.
Es casi como un coliseo, por favor. Ah, ¿no?
Eso es la arquitectura.
Claro, sí, sí, del
arco, ¿no? Es que además es la arquitectura clásica, es decir, es la vuelta a los grecorromanos.
Claro, todo arco, ¿no? Todo arco. Pero el de Gelsenkirchen está increíble, no sé si está bien dicho. Como resumen, porque nunca pude.
Gelsenkirchen.
Ah, ahí va. Un estadio totalmente techado, con un dato que yo me di cuenta la segunda vez que lo fui. Yo fui a ver dos partidos, en el segundo recién me di cuenta que en realidad las luces estaban apagadas. Y el estadio estaba techado. Y la luz era perfecta. Es decir, vos veías mejor que si estuvieras en un estadio al sol. Porque el techo es como una tela como esta que tenemos en la cortina, que deja pasar la luz, pero no deja pasar el rayo del sol. Y entonces vos tenías una visión uniforme, totalmente uniforme, ¿no? Amén de que, bueno, que si llovía no se mojaba nadie, y amén de que la cancha se saca para afuera, No, eso sabe, sí. La sacan para afuera para que tome sol y para poder regalar. No, eso es una cosa. O para poder hacer adentro del estadio otro tipo de eventos. A mí, desde el punto de vista de ese evento, no, fue todos los estadios con funeral. La única duda que me quedó, que no es sobre este mundial, sino que es hacia adelante, es si alguien será capaz en el futuro de hacer esto. Es decir, China, Estados Unidos, yo siempre digo, China, Estados Unidos, algún otro país europeo, pero Sudáfrica, ¿puede hacer esto? O Sudáfrica va a hacer una vuelta atrás.
Sí, hay que mantener el estándar.
¿Sudamérica se podrá hacer un campeonato del mundo con estas características? Con las medidas de seguridad, yo recordaba cuando acá se empezó a discutir sobre el tema de la seguridad en el fútbol, que uno de los problemas es que no se comprar las paletas, creo que se llaman las paletas, esas para detectores de metales, para controlar las entradas por ahí, es muy difícil. Acá en cada estadio donde ibas a entrar, pasabas por el... Por como los aeropuertos, con esa ese aparato enorme que vos ponés un arco y además la cinta donde vos ponés el bolso, no sé cómo se llama.
Un escáner.
Sí, no hubo limitaciones en cuanto al dinero que había que poner para que el mundial funcionara. No, una cosa que más de una vez tuve por decírtelo y que no te lo dije, que siempre se me pasó, que me sorprendió. Yo nunca... El cielo europeo tiene una constante que nunca había visto en el cielo montevideano, y es... Permanentemente estás viendo aviones de combate que están recorriendo el cielo. Y supongo que son aviones
patrullando,
¿no? Y vos ves aquello que cuando nosotros éramos niños decíamos los aviones a chorro, ¿no? Y ves las marcas de los aviones, dos, tres, pasan para un lado, para el otro. Y las medidas de seguridad fueron brutales.
Bueno, les voy a comentar una cosa. Era impresionante la contracción al trabajo de del personal de seguridad en la cancha. Eran como 400 tipos de chaqueta naranja que no se daban vuelta ni por error a evitar una jugada. Estaban todo el tiempo, aparecían mirando para la tribuna. Quiere decir que
espontáneos
no
tenían. A tal punto que el día del partido con Croacia, cuando ustedes se acuerdan, Brasil-Croacia, se mete un pibe dentro de la cancha. No sé de dónde, cómo pudo, pero se mete dentro de la cancha y va a abrazar a los jugadores croatas con una camiseta croata, ¿eh? Y nadie lo fue a buscar, porque nadie lo vio, porque como no lo vieron entrar y no se daban vuelta, no, pero es en serio, quedó como, no sé,
la confianza
un minuto que... ahí adentro de la cancha y nadie lo sacaba, hasta que el árbitro llamó a alguien para que lo sacara, supongo yo cuando se armó el escándalo, todo el mundo se empezó a reír, alguien se dio cuenta.
Yo creo que, a propósito de lo que tú decías, de lo lejos que pueden estar cierto tipo de países de organizar un mundial como esto, me parece que el tema no pasa tanto por los estadios, que son, bueno, es una inversión, hay que instalarlo y ya está. Creo que el tema del transporte es donde se está más lejos. Porque países como los europeos o los asiáticos tienen ya de por sí una infraestructura que no se monta para un mundial. Teniendo en cuenta lo que a partir de la globalización y el mundo más achicado y todo lo que sea, la cantidad de gente que termina yendo de distintos lugares a un mundial, ¿no?
Sí, yo creo que en ese sentido las posibilidades de movilizarse eran muy buenas. Son muy buenas. Es decir, no... A mí me pasó que después del cuarto día o quinto día de estar ya empezando, ya me olvidé de preocuparme por los horarios de los trenes. No, bueno, ¿a qué hora saldrá el tren para Berlín? Ya me olvidé de eso. Entonces yo más o menos calculaba el tiempo que me llevaba a ir de tal lado y ya iba con el tiempo necesario a la estación. Y empezaba a mirar, iba a encontrar. Porque si no había uno derecho que iba, no sé, a Colonia, me iba a encontrar uno que iba... a Kaiserslautern y de allí se iba para Colonia. Yo iba a encontrar, además ponía la maquinita esa de electrónica, le ponía el tipo, me decía 14 millones de combinaciones y me sacaba una ficha, así es, vas apretando los botoncitos y te dice a dónde quiere ir, de dónde va, que pa, apretás, te da un ticket y dice dónde salen todos los trenes, ¿sí?
7:33
no, y después, pero incluso aunque eso ya estaba montado, otra cosa que tuvo muy interesante fue que resolvieron situaciones de urgencia. Entonces, por ejemplo, y vuelvo a este caso, Gelsenkirchen, es una ciudad muy pequeña, ¿verdad?
Sí,
una ciudad muy pequeña. Es una ciudad dentro de las que incluso en algunos momentos en el mapa, en algunos mapas alemanes, no figura. Sin embargo, allí se jugó seguramente por la calidad del estadio, porque además el Schalke es un equipo importante. Sí.
Juegan Uruguay,
es el único en el que juegan. Y en los dos partidos, que yo fui, tuvieron la, sacaron trenes especiales para distintos lados, conscientes de que la gente de ahí no se podía quedar, y en cada uno de ellos, además, con locución del idioma de los países que estaban jugando esa partida, ¿no? Sí, sí. Cosa que no escuchabas en ningún lado, escuchabas un locutor de ferrocarril que te dijera, el tren con destino a Berlín sale dentro de 14 minutos en el andén 18. No, era siempre en alemán, en inglés. Esos días aparecían en serbio, en croata, en español, para sacar a la gente y para todo. O sea, la infraestructura estaba, pero también trabajaron para resolver especialmente esos temas.
Y hablábamos del transporte, pero más en general, ¿cómo respondió la infraestructura turística ante la avalancha que significó el Mundial? ¿Qué impresiones tuviste? ¿Qué comentarios? ¿Qué quejas había o no había?
Bueno, se lo comentaba Andrés, hay cosas que no modificaron sus precios, evidentemente, porque, bueno, está, la tarifa de los trenes es tarifa de los trenes, no son lo mismo. Pero, por ejemplo, la hotelería y los restaurantes subieron muchísimo sus precios. Por ejemplo, un hotel en Múnich, a los 3 días de empezar el Campeonato del Mundo, costaba 65 euros, ¿no?, para una persona. Para el 24 de junio, en el que se pensaba que Alemania iba a estar jugando, bueno, se pensaba, no, en definitiva Alemania jugó, el 24 de junio, al ganar su grupo, jugó un partido allí, pasó de 65 a 130. Sí. El mismo hotel. No, yo fui a ese hotel y le dije, no me haces una reserva para tal día y tal día, porque además yo tenía la posibilidad de ir a ese partido y al otro día de ir a Nürnberg y me servía estar en Múnich. Sí, pero pues, ¿sabes? 130, me dijeron.
Es temporada alta.
Es temporada alta. Después creo que después las dificultades normales en un país con mucho desarrollo, donde la gente consume mucho, para conseguir en determinados horarios un lugar donde comer. No porque estuviera cerrado, porque no había donde sentarse. No había una mesa. La peatonal de Múnich, las calles cercanas a las zonas céntricas, no tenías dónde ir a sentarte para comer. Estaba todo siempre lleno, ¿no? Pero estamos hablando de 30,000 o 40,000 personas de afuera que estaban en ese lugar. Yo tengo unas fotos de Nuremberg, que es una ciudad preciosa. El día jugó en México con Irán. No es inconcebible, porque toda esa gran calle central, que es una peatonal con la iglesia y una iglesia, son maravillosos. Todo verde. Llena de gente, pero no sé, había en el estadio México, en el partido México-Irán, había 45,000 personas, o 40,000 personas, porque es un estadio más chico. Yo no sé si había alemanes, yo no sé cuántos alemanes fueron a ver México-Irán,
pero estaba lleno.
Estaba lleno de mexicanos y de iraníes, y toda esa gente estuvo por lo menos horas ahí adentro de la ciudad. Entonces las ciudades, en algunos casos, algunas ciudades se vieron desbordadas por el público, ¿no? Por la gente que, sobre todo en los centros, digo, las vías peatonales, las más tradicionales. Pero lo otro sí, bien cortito, nunca vi un problema. Ningún problema.
No hubo incidentes entre hinchas y
yo no los vi.
Y problemas de seguridad, robos, en fin, ese tipo de cosas.
Yo no los viví, no los sentí, honestamente. Es decir, no vi, sé que hubo algunos incidentes con hinchas. Con ingleses, con algunos argentinos, incluso entre hinchas argentinos, alguna cosa con algunos suecos, pero yo no tuve, y en Alemania nunca tuve la sensación de peligro, jamás. Me moví por todo el país, a veces en tarde, de noche, nunca tuve esa sensación.
Eso es casi una constante,
¿no? La tranquilidad de estuve colgado aquí a mi costado mi pasaporte, mis documentos y todo el dinero. Nunca me lo saqué de acá, de la cintura, y nunca se me acercó nadie como para mirarme o sentir una sensación de riesgo. No, eso no lo sentí.
Hay mucho tema para esta conversación con el profe Piñerúa. Ariel dice que en algún momento había que poner la canción oficial de este mundial.
la del Mundial de Alemania.
Sí, no me sorprende que no se tenía trascendencia. O sea,
creo que tiene poco que ver con el fútbol y este ritmo.
De cara de fondo, a ver si nos enteramos de algo, por lo menos a propósito de cómo era. Pero, profe, decía, temas posibles para esta charla a tu regreso de Alemania, casi que infinitos. Pero podemos elegir, por ejemplo, el de la guerra de marcas, ¿no?
Sí, se hablaba mucho en la previa a propósito de esa guerra por el posicionamiento en uno de los eventos a nivel global, digamos, uno de los eventos de mayor visibilidad, de los números ni hablar, ¿no? En materia de inversión, etcétera. Pero ¿cómo se vivió el tema ese de la guerra de las marcas? Que entre otras cosas, por ejemplo, impidió que muchos estadios llevaran su verdadero nombre. Porque muchos de los estadios son construidos a partir de los aportes de empresas que, por ejemplo, el Gelsenkirchen se llama Felsings, que es una marca de cerveza común de la zona, no podían usar esos nombres.
Sí, que esa es una cosa que se estaba dando muchísimo, tanto en Estados Unidos como en Europa, de empresas que construyen estadios, ¿no? Y en México, ¿no? Digo, de hecho, el Azteca lo compró una de las dos cadenas, no me acuerdo si Televisa o la otra. La guerra de las marcas, vos la vivías en la publicidad fundamentalmente estática, donde constantemente te encontrabas con los iconos de los distintos selecciones que te aparecían en distintas formulaciones, juntos, separados, con artistas, con gente, luciendo cada uno de ellos la camiseta de su selección con su marca. Que fundamentalmente son tres, ¿no? Que son Nike, Adidas y Puma, las que más compitieron. O por las que compitieron por tener mayor cantidad de selecciones. Y se habló muchísimo, sobre todo en la final, por enfrentarse precisamente las dos marcas alemanas, que eran Adidas y Pumas, que tienen el mismo origen el mismo origen familiar, ¿no?
Dos hermanos que se separaron.
Dassler, ¿no?
Sí. Y las dos fábricas están separadas, las matrices están separadas por apenas un río, un arroyo,
¿no? Sí, yo estuve en la ciudad, que no me digas cómo se llama, Herzog, no sé cuánto, porque
donde estaba Argentina.
Exactamente, sí. Está a mitad de camino entre Múnich y Nuremberg, está a menos de una hora de Múnich. Allí, entre otras cosas, hay una fábrica de rulemanes famosa también, porque fue uno de los auspiciantes del viaje a Alemania, de la Rique. Y estaba en la concentración de Adidas, o en el campo de deporte de Adidas, estaba concentrado Argentina. Entonces habló muchísimo, ¿no?, de la pelea entre las marcas, pero más que la pelea, porque en realidad acá, yo creo que una de las cosas que dijo, que en realidad no es que se peleen entre ellos, sino que en realidad potencian la idea de marca, ¿no? La idea de, yo tengo que jugar con una pelota Adidas, tengo que poner una camiseta Nike o tengo que vestirme con Puma, es decir, la inversión es muy grande. Yo me acuerdo de una cifra, a los 10 días de haber empezado el campeonato del mundo, ya se habían vendido varios millones de pelotas Adidas, de las del Mundial, que salen muy caras, ¿no? Pero millones y millones, es que cerca de 140 millones de pelotas se han vendido. Ya, lo que ganó esa empresa por la venta de pelotas fue una cosa importante.
Sí, pero tú decías los jugadores, los íconos de cada selección apareciendo como los artes de la publicidad. Ahí también se mezcló un poco el negocio, o se mezcló un poco más allá de lo que nos gustaría, el tema del negocio con el deporte, ¿no? Da la sensación de que los jugadores son cada vez más un producto.
Quizás desde ese punto de vista, el caso más complicado sea el de Ronaldinho, ¿no? Que fue una figura que nos saturó a todos, ¿verdad? En la televisión y en otras formas de publicidad gráfica en las semanas y los meses previos al Mundial. Y llegado el momento, a la hora de jugar, casi que no existió.
Entonces, fue un fracaso. Estaba con su hinchita, con la R.
Entonces, ¿no?
Se le ha pegado mucho por eso a Ronaldinho también, como que quebró la barrera del tema de la preocupación por la imagen, ¿no?
Claro, lo que pasa es que, yo no sé si ustedes se percataron de la vinchita de Ronaldo. Sí, pero la R de la vinchita, perdonen, tiene el logo de Nike del otro lado.
Claro.
Es decir, Ronaldo entra a la cancha con la vincha con el logo de Nike. Y ahí está, hace su jueguito de pelota, entra en calor. En el momento que va a empezar el partido, generalmente espera hasta que el árbitro le diga la vincha, y entonces él se la saca y se da vuelta y queda con la R. Pero ya ya estuvo cumpliendo con su rol de publicidad.
Ahora, ¿qué pasa cuando después ese jugador en la cancha defrauda, no?
Sí. Eso, no, no. Yo en eso no tengo respuesta, no sé. Pero me parece que en definitiva, porque en realidad todo sigue sumando, porque Ronaldinho no fue la gran figura que todos esperábamos. Es más, creo que escapó a ser la gran figura. Yo creo que incluso no asumió el rol que se esperaba que él cumpliera. Pero hubo otros que también son de esa, de la misma firma, que sí tuvieron muy buen desempeño. Entonces, es decir, yo me acuerdo una foto de en una estática de una publicidad de la firma Adidas, que empezaba con Beckenbauer y Platini, ¿no? Y de allí para atrás se iban sumando una cantidad de jugadores desde esa época hasta la de hoy que visten esas camisetas, ¿no? Entonces estaba Riquelme de Argentina, había portugueses. Está la suma de figuras que te van poniendo, que el fracaso de uno no es muy difícil identificarlo con el otro.
Bueno, por supuesto que desde la audiencia también te preguntan, profe, a propósito del episodio de Zidane de ayer, que es incomprensible. Ya lo tocamos temprano, sí, en su primera intervención, 7:15. Creo que hay que dejar pasar unos días para tener más información, ¿no? En principio estamos todos tan desconcertados como los oyentes, ¿no?
Yo creo que sí, que no, nadie puede encontrar una explicación porque, evidentemente, yo me quedo con una teoría, un invento allí de que era el momento, la angustia del hombre que se va, de la despedida, ¿no? Y eso lo hizo tener una reacción de esas características, porque si no es inexplicable.
Bueno, quiero que diga qué fue lo que le dijo Materazzi.
Pero no hay nada que le pueda haber dicho Materazzi. Que no se lo hayan dicho antes.
Hay una versión, que dice que le dijo terrorista, digamos, que por allí vino la ira. Pero bueno, no sé, hay que esperar. Y desde acá, desde adentro de la radio, Nano, te manda este mensaje, profe. Bienvenido a la realidad. El sábado te toca comentar la segunda final de la B en el Paladino, con Julio Rivas incluido.
Qué bueno.
Bueno, gracias por acompañarnos. Gracias por las crónicas desde Alemania todas estas semanas.
Me gustaría, para cerrar, decirte algo comentarles algo que me resultó muy interesante, y es un editorial del País de Madrid, donde el país llama al Estado español a reflexionar sobre la importancia que hoy tiene el fútbol como marca nacional. Sí. Me parece que es una buena reflexión para el Uruguay darse cuenta que el Mundial es mucho más que un partido, un campeonato de fútbol. Hoy es mucho más que eso. Y que países como Uruguay, que tienen tantas dificultades para promover su marca, tienen allí un espacio que deberían aprovechar. Y esto no es un problema de un gobierno o de al gobierno argentino. Es un concepto que creo que el Uruguay no se ha dado cuenta, que tiene en el fútbol una posibilidad gigantesca de promover su marca país y que no la sabe. Y la deja librada al azar, y bueno, así nos va.
Un tema bastante profundo para otro día y para otros enfoques. Gracias.
Por favor, fue un placer.
Hasta la próxima.